¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos recluta activamente a yihadistas vinculados a Al-Qaeda y a Daesh, es decir, el ISIS, ¿no?, o Estado Islámico, ambos prohibidos en Rusia para cometer atentados terroristas en Rusia y los países vecinos, según alertó este mismo lunes el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SVR. Según los datos disponibles, militares estadounidenses llevan a cabo el reclutamiento de miembros de los grupos terroristas afiliados al Estado Islámico y Al-Qaeda para perpetrar atentados en el territorio de Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes, desveló la institución en un comunicado. En enero, el Servicio Secreto estadounidense reclutó a 60 yihadistas en Siria que, tras ser entrenados en la base norteamericana de Al-Tanaf, en el sur del país árabe, y cerca de la frontera con Irak y Jordania, serán enviados a territorio de Rusia y otros países de la Comunidad de Estados Independientes. Para hablar sobre esto, estoy junto al analista internacional Enrique Refollo. Enrique, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, mucho gusto una vez más de estar aquí.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, se añade a esta información que los estrategas de la Casa Blanca dice que, cegados por su idea descabellada de desangrar a Rusia, consideran admisible el uso de terroristas para conseguir sus objetivos, según advirtió la inteligencia rusa. Con este comportamiento, constató la entidad, de Estados Unidos se compara a las peores organizaciones terroristas del mundo. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Enrique?
Pues que no es nada nuevo, por un lado, y que es absolutamente normal, como hemos comprobado y constatado, no solo desde España, sino desde cualquier país del mundo. Estados Unidos siempre va a utilizar a todos los intermediarios que pueda contra sus países objetivo, lo que llame sea el eje del mal, los estados canallas, amenazas a la paz y seguridad mundiales, y de ahí que utilicen todos los intermediarios posibles. De hecho, el uso de yihadismo como arma política desde Estados Unidos es muy antiguo, se remonta a la guerra de Afganistán, de la invasión soviética a Afganistán, y de cómo Estados Unidos utilizó Al-Qaeda, Bin Laden y toda esa caterva de terrorismo islámico para sus objetivos geopolíticos de debilitar, desgastar y finalmente conseguir la salida de las tropas soviéticas de Afganistán. Pero luego esos mismos terroristas acabaron en el Cáucaso Norte, en Rusia, en el terrorismo, formando parte de ese terrorismo checheno. Bueno, más que terrorismo checheno, terrorismo de importación yihadista, y que luego, a su vez, todos esos grupitos han acabado también en Ucrania. Por ejemplo, es reconocido las bajas de miembros terroristas muy importantes que Rusia estaba buscando desde la guerra en Chechenia en los años 90 y que acabaron siendo liquidados en el cerco de Debaltseve, en el territorio de Donbass, allá por 2005. De hecho, hace 8 años exactamente, porque por estas fechas de febrero se estuvo dando el cerco de Debaltseve. Es decir, que una y otra vez nos damos cuenta de que siguen utilizando esos grupos terroristas para sus fines. Es más, al inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, hace también un año, lo que se vio es la llegada de esos grupos terroristas del Cáucaso, más yihadismo, desde el Cáucaso, para intentar, bueno, dar la imagen de que Chechenia no es Kadyrov, de que en realidad Kadyrov también es un ocupante. En definitiva, todos son malos, todos son ocupantes, menos los que te quieren meter yihadismo en vena para todos los países, bueno, para que la gente, la audiencia, tenga en cuenta de qué va el asunto. Allá por 2011 nos decían que había una oposición civil democrática al malvado dictador de Gaddafi, y que por eso todo Occidente debía volcarse en apoyar a esa oposición al malvado régimen de Gaddafi, hasta que consiguieron su asesinato, tortura y asesinato públicamente, con toda la debida satisfacción pública del gobierno estadounidense. ¿Y qué fue lo primero que hizo esa oposición democrática occidentalista? Básicamente, rigorismo islámico. Básicamente eran yihadistas, solo que nos los camuflaban una vez más como freedom fighters, como luchadores por la libertad, del mismo modo que hicieron contra la Unión Soviética en los años 80, que los calificaban de luchadores por la libertad, los occidentalistas, pero nada que ver con Occidente, ni con democracia, ni con derechos humanos, ni nada parecido. solamente era la excusa, la parte mediática. Pero la realidad, el fondo de la cuestión es que simplemente cogieron a los más tarados, a los más perturbados que pudieran encontrar en base a la estructura social, política, económica y religiosa de un país y utilizar a esos radicales contra el objetivo geopolítico, en su momento la Unión Soviética, en otros casos actuales Rusia, pero también es un mismo estilo contra Irán, utilizando radicales kurdos o radicales de donde los puedan encontrar. El mismo ejemplo se ha visto desde 2011 también en Siria, es decir, esos ejércitos, entre comillas, multinacionales de yihadistas, donde desde Siria, por ejemplo, decían, oigan, pero sí, Siria es un país muy multinacional, pero no tanto. Aquí no hay blancos de tipo escocés pelirrojo, no hay negros subsaharianos, no hay gente del norte de África. Es decir, sí, hay muchos pueblos, pero no esos precisamente. Y es que, bueno, esto lo hacían en referencia a imágenes de grupos yihadistas que los hacían pasar como en Occidente, como si fueran, bueno, la oposición al malvado régimen de Bashar al-Assad, y desde Siria decían, oigan, pero es que esta gente no son sirios, es que ustedes están intentando hacer pasar a un montón de yihadistas venidos de muchos países distintos, occidentales incluidos, y que eso no son sirios, esos simplemente son sus yihadistas de ocasión, como también utilizan a otros yihadistas desde un punto de vista más nacionalista, por supuesto en Ucrania, pero no menos radicales y no menos sanguinarios. Así que, bueno, en definitiva, lo que tenemos es, una vez más, ese uso, como digo, que ya viene de la época soviética, de la invasión a Afganistán, del uso de los yihadistas de Al-Qaeda, Bin Laden, recuerden esos llamados Freedom Fighters, que siguieron pasando de país en país, allá donde Estados Unidos tenía un objetivo concreto con el que acabar, sea el Cáucaso Norte, sea Oriente Medio, sea el norte de África, allá donde tengan sus intereses, va a haber siempre esos terroristas para intentar crear inestabilidad. Y lo último, lo más importante, desde Occidente siempre han apuntado a la disensión entre los pueblos de Rusia, un país multinacional, pero no en el sentido estúpido, absurdo y debilitante de Occidente, sino desde un punto de vista fuerte, de que las diferencias son realmente las fortalezas del país, no simplemente un cuento chino, un cuento absurdo para la propaganda de políticos que no saben diferenciar, no saben diferenciar ni el tocino de la velocidad, pero te dicen que grandes discursos sobre la diversidad. La cuestión es que apuntan a la disensión entre precisamente pueblos túrquicos, musulmanes, dentro de Rusia. Y para eso, claro, utilizando el yihadismo, el reporte es que el SBR, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, dice que ya se habían encontrado 60 terroristas. Lo importante no es tanto si eran 60 o 600. Lo importante es que desde Estados Unidos lo que pretendían era unos cuantos atentados en Rusia y que de algún modo se intentase dirigir la atención o las culpas a esos pueblos túrquicos como los tártaros en el Volga o chechenos o daguestaníes en el Cáucaso y en definitiva intentar separar a los rusos de otros pueblos de Rusia a base de eso, de terrorismo selectivo, e intentar llevar esa disensión a un nivel superior en Rusia.
Enrique, y vinculado a esto, ¿no? Porque siempre lo importante es el contexto de todo, ¿no? Tenemos unas declaraciones que ha hecho el jefe para asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Él escribió en sus redes sociales: hasta ahora le hemos fallado a la gente del noroeste de Siria. Con razón se sienten abandonados buscando ayuda internacional que no ha llegado. Mi deber y nuestra obligación es corregir esa falla lo más rápido que podamos. Ese es mi enfoque ahora. Habla de un fallo propio, ¿no? La cuestión es que el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, informó que llegó a un acuerdo con Bashar Assad para abrir un corredor humanitario en Idlib, una zona que no está controlada por las autoridades del país. Pese al acuerdo entre la ONU y Siria, el gobernador de Idlib, Zahir Salab, expuso a Sputnik que los terroristas de la zona impiden que se pueda concretar esta ayuda, y también se han pronunciado desde Turquía la asesora especial de la presidencia, Butaina Yaban aseguró que los países occidentales no han prestado ayuda directa a Siria por falta de interés. Y en este contexto también tenemos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un freno temporal a las sanciones impuestas a Siria por todo esto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos pide abrir a Siria otros dos pasos fronterizos para la entrada de ayuda humanitaria. Enrique.
Bueno, pues te voy a dar otro ejemplo más. Un ejemplo del 11 de febrero de 2023, publicado en el tweet, en el Twitter de Radio Televisión Española Noticias. Radio Televisión Española, para los que nos escucháis desde fuera de España, es la televisión nacional, es como la BBC, France 24, Deutsche Welle, es el canal del Estado. Y aquí aparece Margarita Robles, y leo textualmente: Margarita Robles, ministra de Defensa en el canal 24 Horas, dos puntos, abro comillas, una de las cosas que nos causa más dolor es no poder tener estas intervenciones en sí. Nos gustaría poder extender esta misión, pero es difícil. Básicamente, lo que estaba diciendo es que, bueno, sí, a Turquía se han mandado muchas cosas, pero a Siria no, porque pues, es difícil. Y lo dejó ahí. Es difícil, claro, porque hay sanciones de la Unión Europea contra Siria, sanciones de Estados Unidos contra Siria, y no quieren ninguno hablar de que precisamente, bueno, ellos han apoyado esas sanciones y no quieren hacer nada en contra de esas sanciones a pesar de estos casos humanitarios. Lo que ha trascendido para el resto del mundo es básicamente que países como Emiratos Árabes Unidos ha enviado 16 aviones con ayuda humanitaria a Siria, solo ellos, mientras que desde Europa no han enviado nada. Otros países también, como Irán, como Rusia, han enviado ayuda humanitaria a Siria sin ningún problema, sin ningún miedo, por supuesto, a ninguna sanción, pero bueno, ahí está el principal ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, que para quien no lo ubique ahora mismo, ahí se encuentran ciudades tan importantes como Abu Dhabi y sobre todo la famosa Dubái. En definitiva, que cuando hay sanciones también se nota quién está de qué lado. Y en el caso de Europa, el lado es siempre débil. Es bueno, sí, vamos a ver cómo aprovechamos esto para hacernos unas fotos. Incluso en la televisión, en partidos de fútbol, ya han sustituido la bandera de Ucrania por las banderas de Turquía y de Siria, pero no la de Siria de la época colonial, con una franja verde, sino la de Siria actual. Entonces, bueno, parece que estamos también ante ese momento propagandístico para que muchos hagan su solidaridad de turno, para que digan, hey, estamos con el caso de moda y ya está, pero, por supuesto, nunca entrar en el fondo de la cuestión, en hablar de resolver la situación en Siria, por supuesto, ni tampoco ayudarles en esta tragedia tan sangrante, tan terrible, que han tenido con el terremoto, que ha afectado no solo al lado turco, sino al lado sirio. Pero parece que, como dice, bueno, la que dice ser ministra de Defensa de España, es difícil, claro, cuando no se quiere, y no se quiere ni hacer ni hablar de ello, es difícil el tema, ¿no? Es difícil ayudar.
Enrique, yo quería enfocar el tema en el hecho de que Estados Unidos pide a Siria, Estados Unidos, que está, según la inteligencia rusa, preparando a terroristas para enviar a Rusia, está pidiendo a Siria que abra otros dos pasos para la ayuda humanitaria, supuestamente.
Sí, claro, para la ayuda humanitaria, pero controlándolo quién. Sí, por supuesto, igual que, bueno, por muchas zonas del norte de Siria que están controladas por, bueno, los intermediarios kurdos de Estados Unidos, desde ahí sacan el petróleo ilegalmente robado a Siria. Y pues igual que salen camiones de petróleo, pueden entrar o salir camiones con terroristas. Me gustaría apuntar un detalle porque, en definitiva, la sociedad en España funciona con mucha mejor calidad y cantidad y solidaridad que los políticos, porque desde España hay organizaciones civiles que sí que están organizando envíos de ayuda humanitaria a Siria sin importar lo que suceda, como el Frente de Solidaridad por Siria. Así que bueno, para que veamos que, bueno, los políticos no querrán, pero la gente sí quiere, y como he comentado en otros programas, los políticos actuales en Europa toman a la sociedad europea por una pandilla de imbéciles, pero la sociedad no lo es. La sociedad sabe más de lo que los políticos creen y sabe más de lo que los políticos quieren. Simplemente, bueno, tienen ese cerco mediático de, en definitiva, los grandes medios de comunicación, televisión, de radio, de prensa, para enmarcar las noticias de una determinada manera cómoda para el poder establecido y también dando una primacía o visibilidad e invisibilidad a las noticias que quiera. O sea, especialmente dan visibilidad a aquellas noticias que se puede calificar como noticias de distracción masiva.
Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, un saludo a todo el equipo, a la audiencia y hasta la próxima.